Dreaming of blissful summer days and creamy popsicles? Capture sun-drenched memories with the Orange Vanilla Dream Hydration Multiplier from Liquid IV. Just one stick and 16 ounces of water can help hydrate you better than water alone. Live your summer dream with Liquid IV. Tear, pour, live more. Go to liquidiv.com and get 20% off your first order with code INDULGE20 at checkout.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves. En este jueves 31 de julio se termina finalmente el mes de julio, el último día de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través también de todos los sistemas que nos permiten saludarle y decirle muy buenos días a todas y a todos a través de Telefórmula. Nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, vamos a comenzar con la información. Pues a menos de 24 horas de que inicie el 1 de agosto y Estados Unidos cumpla su amenaza de aplicar un arancel del 30% a las importaciones mexicanas, hoy van a hablar en conversación telefónica los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que la conferencia de la mañana está programada hasta las 10. Hasta las 10 de la mañana se corre el horario habitual. Ayer, la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional, por cierto, a congresistas estadounidenses. A ver, Israel Aldave, el reporte. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Muy buenos días. Por novena ocasión esta mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostendrá una conversación telefónica con su homólogo norteamericano, Donald Trump. Esto, por supuesto, Manuel, a unas cuantas horas de que se concrete este amago por parte del mandatario norteamericano de imponer aranceles del 30% a los productos mexicanos de exportación que no estén incluidos dentro del acuerdo comercial de México, los Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Por este motivo, Manuel, la conferencia de prensa de esta mañana se va a pasar de las 7:30, como habitualmente se lleva a cabo, a las 10 de la mañana, tal y como ha ocurrido en las anteriores ocasiones en las que la presidenta de la República ha sostenido estas conversaciones con Donald Trump. Recordar, Manuel, que a lo largo de estos últimos días, la presidenta de México ha confiado que las negociaciones que se mantienen con la administración norteamericana den buenos frutos y se pueda alcanzar un acuerdo positivo para nuestro país. En este marco, la titular del Ejecutivo sostuvo encuentros con congresistas norteamericanos, quienes arribaron a Palacio Nacional, acompañados del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson. Justamente de este encuentro, la presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer cuáles eran los puntos que se iban a tratar con los legisladores norteamericanos.
Vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, la situación de nuestros paisanos allá, nuestra preocupación por lo que están viviendo, la necesidad, siempre hablamos de ello, de una reforma migratoria que permita que los mexicanos tengan una forma con papeles que les permita trabajar allá, porque ayuda a la economía de Estados Unidos y obviamente apoya a las familias de México. Estos son los temas que normalmente hablamos, temas de seguridad, comerciales, qué estamos haciendo.
Manuel, por supuesto, los detalles de la conversación y del posible acuerdo que se alcance con el gobierno estadounidense se van a conocer en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum Pardo hoy a las 10 de la mañana. Por el momento, el reporte.
Pues muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Israel Dave, muy atentos a esta comunicación y sobre todo al informe 10 de la mañana, aún por parte de la presidenta Sheinbaum. Aún ante el entorno internacional desafiante, la economía mexicana continúa mostrando solidez al reportar durante el segundo trimestre del 2025. Un crecimiento del 0.7%, así lo consideró la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Berta Gómez. A ver, Jenny Valencia, te escuchamos con el reporte. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Excelente día.
La Secretaría de Hacienda afirmó que la economía mexicana continúa mostrando solidez incluso frente a un entorno internacional desafiante, al reportar en el segundo trimestre del año un crecimiento de 0.7% trimestral, superando las expectativas de los analistas. Berta Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, destacó que la economía mantiene su dinamismo por el fortalecimiento del consumo de los hogares, respaldando dado por los aumentos salariales y los programas sociales.
Este desempeño responde principalmente a dos factores: el fortalecimiento del consumo de los hogares y el papel estabilizador del tipo de cambio ante choques externos. El primero ha sido respaldado por un mercado laboral en expansión, aumentos salariales y una sólida red de protección social.
Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, aseguró que se aleja para México la expectativa de registrar para este 2025 un menor crecimiento económico e incluso de sufrir una contracción, por lo que el gobierno federal mantiene el pronóstico de crecimiento de entre 1.5 y 2.3%.
Parece difícil que se pueda observar un escenario donde la economía mexicana se contraiga este año, o bien que crezca lo que trae ahorita el consenso de analistas.
Al presentar las finanzas públicas correspondientes al segundo trimestre de 2025, los funcionarios rechazaron la aplicación de un recorte presupuestal, pero sí de realizar ciertas adecuaciones.
En la evolución del gasto vamos tal cual estaba programado. Entonces, no hay ninguna pretensión de hacer absolutamente ningún recorte, sino de cumplir estrictamente con lo que nos fue autorizado y cumplir sobre todo con las metas establecidas.
Anticiparon que en el paquete económico del 2026 no se prevé una reforma fiscal ni la aplicación de nuevos impuestos, pero sí un mayor fortalecimiento a la Ley General de Aduanas. Asimismo, se contemplará, como otros años, otorgar una línea presupuestal para Petróleos Mexicanos. Es el reporte, Manuel.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Pues muchas gracias por el reporte. Por tercera semana consecutiva, senadores y diputados de Morena lograron que durante la sesión de la Comisión Permanente no se abordara el tema de Adán Augusto López y sus presuntos vínculos con el crimen organizado en el estado de Tabasco. Además, el PRI denunció penalmente a Adán Augusto López, al expresidente López Obrador y a otros integrantes de la Cuarta Transformación. A ver, Sara Pablo, ¿qué pasó ayer entonces y qué no pasó en la sesión de la Comisión Permanente? Hola, Sara.
Manuel, muy buenos días. Por tercera semana, Morena evitó que el tema del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia, acusado de encabezar el grupo criminal La Barredora, fuera abordado en el apartado de la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. En la oposición expresaron su inconformidad durante la discusión de diversos dictámenes correspondientes a nombramientos diplomáticos. Así, mientras el presidente de la JUCOPO y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, conversaba con el diputado del Partido Verde, Carlos Puente, el panista Federico Doring acusó a Morena de evadir el tema. Aún más, lo llamó el grupo parlamentario de La Barredora.
Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de La Barredora para no darle la cara al pueblo de México.
La presidenta de la mesa directiva, la morenista Imelda Castro, intentaba que los legisladores no se refirieran al tema. En el mismo sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que esperarán el resultado de las investigaciones para fijar una postura sobre la eventual responsabilidad del senador López Hernández.
En Movimiento Ciudadano no somos ni tapadera ni carroñeros. No vamos nosotros a culpar por anticipado a nadie ni vamos a exonerar a nadie. Tiene que haber una investigación puntual. Lo que suceda en el grupo parlamentario de Morena es problema de ellos.
Sin embargo, en el PRI fueron más directos. El dirigente nacional y senador Alejandro Moreno Cárdenas solicitó formalmente la destitución de López Hernández para que haga frente a las acusaciones en su contra. Dio a conocer que presentó ya una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, gracias por el reporte. Bueno, durante un mega operativo en distintos puntos allá en Sinaloa, fueron detenidas 10 personas, entre ellas algunos integrantes de la Chapiza y la Malliza. David Galván, el reporte, adelante.
Manuel, muy buenos días, y te comento que las autoridades del Gabinete de Seguridad reportaron oficialmente las acciones simultáneas en distintas localidades de Sinaloa, que fueron parte de un megaoperativo que permitió la detención de 10 personas relacionadas con grupos del narcotráfico en la región. Las dependencias del gobierno de la República informaron que en las localidades de los poblados de Monteverde de Villa y Alcoyonqui, tras responder a una ofensiva con armas de fuego, infantes de Marina y de la SSPC con apoyo de una aeronave lograron detener a 2 personas identificadas como Marco Antonio Redondo Saiz y Juan Manuel Gómez López, sujetos relacionados con la facción de Los Mayos. En esta intervención se aseguraron armamento, cartuchos, cargadores y 3 vehículos, algunos de ellos blindados, así como equipo táctico y ponchallantas. Además, se informó que en el enfrentamiento 2 de los agresores perdieron la vida. Mientras tanto, en la colonia Bellavista, también de Culiacán, los efectivos del ejército realizaron el arresto de Eduardo Granados Becerra, Fausto López Beltrán, José Ángel Lara Maldonado y un menor de edad, quienes presuntamente están vinculados al grupo de los Chapitos del cártel de Sinaloa. También se informó el decomiso de armamento, vehículos y equipo táctico. En el municipio de Novolato, las autoridades de seguridad del gobierno de la República también refirieron el arresto de José Insunza Ruiz, alias el 60, integrante del grupo delictivo Los Chapitos, a quien se le aseguró un arma corta, 7 cargadores y 54 cartuchos útiles, así como 95 bolsas de marihuana, 103 de cristal y un vehículo. Este despliegue en distintos puntos efectuado en el fraccionamiento de Los Ángeles de la capital sinaloense permitió a los elementos de la Guardia Nacional detener a otros 3 presuntos miembros de la Chapiza tras responder a una agresión de los presuntos criminales, tras la cual se confiscaron 3 armas largas, 18 cargadores, 540 cartuchos de arma de fuego y un vehículo, además de equipo táctico. En la información, Manuel, muy buenos días al auditorio.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ti, David Galván. Bueno, en otros temas, en Colima fue detenido el general brigadier del Estado Mayor, Víctor Hugo Chávez, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Recientemente coordinó a la Guardia Nacional en el Estado de Colima, y el general Chávez está acusado de abuso sexual, de abuso de poder, y por ser un militar en activo, pues va a ser la justicia militar quien se encargue de esta acusación, de este proceso en contra del general brigadier Víctor Hugo Chávez. Bueno, por otra parte, en la Ciudad de México se cumplen 10 años del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, los feminicidios de la activista Nadia Vera, la modelo Milé Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós y trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, ocurridos en la colonia Narvarte, un tema de hace 10 años que fue pues muy notorio, fue un verdadero escándalo por la manera en la que mataron a todas estas personas en un departamento allí en Narvarte. Al mediodía va a haber una manifestación frente a la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir justicia. Bueno, elementos del Gabinete de Seguridad trasladaron a 60 reos que se encontraban en prisiones de la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro. Fueron trasladados a penales de máxima seguridad en otros estados del país con la intención de preservar la seguridad y condiciones de control en las cárceles, pues entre los perfiles de los trasladados se encontraban objetivos prioritarios. Y por último, en Morelos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado anunció la instalación de arcos de seguridad en Cuautla y otros municipios aledaños. De acuerdo con el secretario del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, van a colocar 200 cámaras para reforzar la seguridad en la zona y mejorar la atención a la ciudadanía. Bueno, pues vamos por lo pronto entonces, continuaremos un poquito más adelante con el resumen. Vamos por lo pronto contigo, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música hoy? Hola.
Hola Manuel, buen día. Hoy la música sonará al ritmo de Jerry Rivera. Un día como hoy, 31 de julio, pero de 1973, nació en el pueblo de Santurce, en Puerto Rico, Gerardo Rivera Rodríguez, mejor conocido como Jerry Rivera. Jerry tiene la música en sus genes. Es hijo de Edwin Rivera Mercado, director de un trío musical llamado Los Barons, y hermano de Edwin Rivera, quien también es cantante de salsa. Sus ídolos e inspiración son Eddie Santiago, Frankie Ruiz y Lalo Rodríguez. A los 14 años, Jerry acompañó a su padre a una presentación en un hotel y ahí pudo conocer a uno de sus ídolos, a Frankie Ruiz. Pudo tomarse fotografías con él y cantar algunas canciones a su lado. 2 años después, cuando Jerry tenía 16, el músico Tony Olivencia lo escuchó cantar junto a su padre y le recomendó iniciar una carrera en solitario. Su padre le grabó un demo y lo llevó al departamento musical de la cadena CBS, donde lo contrataron. No debe morir jamás. Así que en su cumpleaños número 52, hoy nos acompañará la música del Cara de Niño, de Jerry Rivera. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, Sofía Enríquez, muchísimas gracias. En eso vamos a andar en la música. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque ayer se estrenaron las Águilas del América en la Leagues Cup con una presión bastante pesada después de lo que han sido estos meses para las Águilas de André Jardine. Empiezan perdiendo 1-0 ante el Real Salt Lake. Diego Luna consigue la anotación al minuto 16. Posteriormente, al 42, Brian Rodríguez consigue igualar el marcador 1-1 y al término del primer tiempo William Agada, el nigeriano, consigue el 2-1, se van al descanso y parecía que tenían en la lona a las Águilas del América, pero en los últimos minutos, prácticamente para finalizar los 90 regulares, Eric Sánchez saca un zapatazo desde fuera del área, la especialidad de la casa, y ponen el marcador 2-2, se termina el partido en empate, se van a los penales y entonces Rafael Cabral, el arquero del Real Salt Lake, se convierte en el héroe, detuvo al menos 3 penales, le gana en este sentido a Luis Ángel Malagón, quien solo detiene uno, y bueno, por las Águilas del América solo anota Álvaro Fidalgo, fallan Henry Martín, Israel Reyes y la Pantera Zúñiga. Así que bueno, se van solamente con 1 punto. André Jardine no se fue nada contento, evidentemente, porque bueno, buscan desesperadamente destacar en un torneo internacional. Vamos a escuchar las palabras del estratega de las Águilas.
Estamos muy conscientes todos de la fórmula del torneo. Raramente vas a conseguir clasificarse si no hicieres al mínimo 7 puntos. Entonces ahora, a partir de ahora, nos obligan siempre la victoria. Por lo menos la actitud en el segundo tiempo me gustó, del equipo de ir a frente con toda la fuerza. Encontrar el gol al final refleja un poco el esfuerzo, ¿no? Es un poco un premio a este esfuerzo que hicimos, pero sumando todas las cosas, un mal sabor de boca porque no estamos acostumbrados a ver nuestro equipo jugando partidos decisivos como esta, cometiendo tantos errores, ¿no?
Bueno, ahí André Jardine dando un discurso bastante convincente, sin embargo, bueno, menciona que no está acostumbrado a cometer errores, bueno, los ha cometido en estos meses prácticamente perdiendo la Liga MX, perdiendo el pase al Mundial de Clubes, perdiendo el campeón de campeones, y todos coinciden en la táctica fija. Algo pasa con André Jardine, que suele ser muy estudioso de sus derrotas y parece que no ha aprendido algo después de estos pocos meses en los que vaya que ha tocado fondo con estas Águilas del América. Más adelante el resto de la actividad de la Leagues Cup. Mientras, vámonos con el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, porque usted recordará a Léon Marchand, este nadador francés que se hizo bastante popular en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues volvió a la actividad dentro de este Mundial. ¿Y qué hizo? Bueno, pues implanta nuevo récord mundial dentro de los 200 metros combinados, rompe esta marca que había establecido en 2011 Ryan Lochte y que supera dejándola con 1 minuto 52 segundos y 69 centésimas. Así que bueno, el León francés sigue dando de qué hablar, por supuesto, pensando en Los Ángeles 2028. Mucho se ha hablado de estas figuras que suelen salir cuando son en los Juegos Olímpicos locales, cuando son en casa, aprovechan esta localía, aprovechan que conocen las sedes, pero este chico parece que va en serio con el resto de su carrera deportiva, así que bueno, buscará seguir dando de qué hablar en este ciclo olímpico y por supuesto los ojos que están ahora mismo en él desde el Mundial de Singapur, donde por cierto la delegación mexicana, bueno, se mantiene con 6 preseas dentro de este medallero. Alguna actividad que ya hubo por parte de mexicanos en la natación: Humberto Nájera finaliza 25, Miguel de Lara 24 en pecho, Nájera en dorso, en clavados estuvo Osmar Olvera, se clasifica en segundo en el trampolín individual de 3 metros, Juan Manuel Celaya lastimosamente, bueno, termina 23 y no avanza a la siguiente ronda, y en clavados mixtos Osmar Olveras y Cian Yaparra se quedan en el cuarto lugar, prácticamente a un puesto de las medallas. En los 10 metros en la plataforma, Alejandra Estudillo ya se clasificó a la siguiente ronda, clasifica en la posición número 12, en la última posición, pero logra avanzar a la siguiente ronda, así que bueno, para hoy va a continuar la actividad. En natación va a estar Miranda Grana en los 200 metros dorso, Celia Pulido en 50 metros mariposa, Jorge Higa 100 metros mariposa, va a ser también la natación de relevo 4x200 libre, y en clavados 3 metros individuales con María Fernanda García y Aranza Vázquez. Todavía quedan 4 días de competencia, así que bueno, pendiente si es que suman más medallas la delegación mexicana. También hablando, bueno, de deporte amateur, recordamos, ya en unos días prácticamente arrancan los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay. Ya entregaron algunos uniformes, ya algunos estados están realizando los abanderamientos de sus representantes, pero destaca que unos chicos de esgrima, atletas juveniles, por supuesto, están señalando que les quitaron el lugar, están denunciando un proceso injusto en cuanto a la clasificación a estos Juegos Panamericanos. Se trata de Elliot Barreto, Máximo Azuela y Vanessa Chávez, quienes a través de un video, bueno, dan a conocer esta situación. Vamos a escuchar precisamente parte de lo que comentan en este video.
El problema es claro, el Comité Olímpico Mexicano se niega a aceptar que Jorge Castro ya no es presidente de la esgrima en México. La FIE lo desconoció. La CONADE le quitó el registro, pero el Comité Olímpico Mexicano lo sigue respaldando. Y eso hoy significa que nos quieren castigar a nosotros por no aceptar esta ilegalidad.
Y a quienes van a ocupar nuestros lugares sabiendo que no les pertenecen.
No les deseamos el mal.
Les deseamos algo mucho más importante. Que nunca les arrebaten algo que sí se ganaron en la pista.
Así que bueno, ahí las palabras, parte de lo que mencionan estos chicos. Me parece a mí lo que termina desviándose un poco es el tema de las federaciones. Sabemos que es un relajo el tema federativo en el deporte en México y no es la excepción, por supuesto, el esgrima, pero los procesos de clasificación son de acuerdo a estatutos de Panam Sports y esta situación suele ser muchas veces, bueno, se repite muchas veces, lo recordarán también con Paola Espinosa en los Juegos de Tokio, precisamente en 2020, donde había señalado que le dieron su lugar a Caro Mendoza. Sin embargo, bueno, son los clasificatorios nacionales los que les terminan dando estos lugares a estas clasificaciones y estos chicos, bueno, no lo tuvieron ahí. Muchas veces los atletas señalan que si ellos ganan la plaza es de ellos, pero la mayor parte no es así. Entonces, bueno, pues ya hay respuesta por parte del Comité Olímpico Mexicano, porque estos chicos, bueno, señalan directamente al Comité Olímpico Mexicano, que también mencionarlo no tiene nada que ver tampoco con los procesos de los selectivos, y señalan el Comité Olímpico Mexicano a través de un comunicado, aclaran su postura, señalan que las plazas obtenidas en este campeonato panamericano no fueron asignadas por atletas específicos, sino al país como lo establece Panam Sports, así que de acuerdo al organismo se realizó un nuevo selectivo nacional para conformar a esta delegación que va a estar participando, el cual fue organizado en coordinación con la Federación Nacional de Esgrima, reconocida por la Federación Internacional. Sin embargo, bueno, los atletas inconformes señalan que este selectivo se realizó con reglas poco claras y bajo la dirección de Jorge Castro, así que bueno, pues en ese momento estos chicos no van a poder ir porque ya está la delegación registrada para los Juegos de Asunción 2025, que por cierto ya inician a partir del 9 de agosto y finalizan el 23. Vámonos también con información del Golf, noticias un poco más amables, porque bueno, pues se dio a conocer el calendario del LIV Golf de este 2026, ya está por terminar la temporada, y por supuesto aparece nuevamente México con la sede del Club de Golf Chapultepec. Será del 17 al 19 de abril, será la cuarta visita de esta Liga Saudí a México y la segunda en la capital mexicana. Al respecto habló Abraham Anser, por supuesto uno de los golfistas que participa en este circuito, y se dijo muy feliz de poder regresar al Club de Golf Chapultepec. Vamos a escuchar al turco Abraham Anser.
Viendo el calendario 2026, nos están dando ya las fechas. Obviamente para mí la semana más importante y más bonita, la Ciudad de México. El Chapu, un lugar que tengo recuerdos súper bonitos. Este año la verdad que la pasé increíble, siento que fue un gran torneo. Esperemos el siguiente año verlos por allá y aún tener un torneo todavía mejor.
Así que bueno, este torneo que para esta temporada ya está por terminar, quedan solamente 3 fechas en Chicago, Indianápolis y Michigan. Por supuesto, destacar que México es el único país latinoamericano en el que se desarrolla este circuito, así que un gusto tener torneos internacionales nuevamente en México. Y hablando de la NFL, bueno, comienzan las actividades del el Salón de la Fama el día de hoy con el duelo entre los Leones de Detroit y los Cargadores de Los Ángeles a las 6 de la tarde. De esta manera, bueno, pues se preparan todas las toda la organización para este Salón de la Fama. ¿Quiénes van a ser los inducidos para este año? Está Antonio Gates, ícono de los Chargers por 16 temporadas. Está Jared Allen, quien fue 5 veces seleccionado al Pro Bowl y 4 nombramientos de All-Pro. Está Eric Allen, uno de los mejores esquineros de su generación, con 8 touchdowns defensivos. Y Sterling Shepard, quien pues se mantiene, o al menos se mantuvo como ídolo de los Packers, lideró la NFL en recepciones 3 veces. Además, el primer receptor exaltado junto a su hermano Shannon, haciendo historia como la primera pareja de hermanos en un Salón de la Fama, Manuel. Así que bueno, ya cuenta regresiva también para que arranque la actividad en los emparrillados hoy con pues estas actividades del Salón de la Fama.
Muy bien, muchísimas gracias, Chávez.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy atentos entonces al partido, 6 de la tarde, ¿no?
6 de la tarde.
Buenísimo, pues muy atentos. Muchas gracias, Betsabe. Bueno, 5:56 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves 31 de julio de este 2025. Saludos a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Saludamos también de nueva cuenta a través de todos los sistemas que a través de Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos, nuestras plataformas digitales y también nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Pues es Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado, quien reapareció después también de su periodo vacacional y reconoció que la semana pasada pues estaba de descanso cuando la oposición trató de crear una comisión para investigar al exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Pero bueno, pues se disculpan, dice que no andaba ni en Tokio ni en Europa. La posición del PAN quedó clarísima, dice Ricardo Anaya en conferencia de prensa.
Yo no juego a la simulación, lo respondo con toda transparencia. Efectivamente tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba, yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada. Ahora, la posición del PAN quedó clarísima y quisimos inclusive dejarla por escrito. Desde el día 18, es la posición formal del Comité Nacional y de los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República.
Tenemos un coordinador fuerte, sólido, fue la respuesta de Ignacio Mier al ser cuestionado durante la sesión de ayer sobre la posibilidad de remover como coordinador de Morena en el Senado a Adán Augusto López.
Ah, no, papá. Ahí tenemos un coordinador, es un coordinador
consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
No hay posibilidades de un cambio en la coordinación, no hay posibilidad.
No. Y hay que hablarlo, eso es, eso. Las voces de nosotros, las diputadas, los diputados, las y los senadores, es respaldar a nuestros coordinadores que nosotros elegimos.
Bueno, ahí está la respuesta de parte del senador Ignacio Mier. Bueno, Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, difundió un video en sus redes sociales en el que critica la forma en la que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, manejó el homicidio doloso de la maestra retirada y taxista Irma Hernández.
De no creerse, someten y asesinan a una maestra jubilada en Veracruz y resulta que la que se hace la víctima es la gobernadora Rocío Nale. En su afán por minimizar la situación de violencia que se vive en el estado que gobierna, Nale afirmó que aunque nos guste o no, la maestra retirada Irma Hernández murió de un infarto, como si con ello desapareciera la desgarradora escena de violencia que sufrió la profesora a manos de un grupo criminal.
Pues sí, creo que esa carga la va a traer la gobernadora Rocío Nale. Los cartones que se han publicado recientemente pues también han sido clarísimos. Cartones de verdad, de los cartonistas, de los profesionales, de los memes, por supuesto, ¿no? De la discusión política que se ha dado, pues algo en lo que la gobernadora Nale creo que perdió esta batalla, la perdió durísimo por sus posicionamientos de la semana pasada. Bueno, y bueno, pues salió, dio una conferencia, dio una entrevista, y se repliega, ni modo, pues a aguantar el vendaval. Vamos a pausa, estamos por la mañana de este jueves 31 de julio de este 2025, hacemos un corte y regresamos para seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas.
6:08 por la mañana con Peregrino.
En esta mañana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia. En las últimas horas, Teresa Reyes dejará la Coordinación Nacional de Búsqueda a finales del mes de agosto. Nunca mostró empatía con los colectivos, así lo consideró Edith Pérez, madre buscadora y representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en San Luis Potosí. Y esto lo dijo durante una entrevista con mi compañero Enrique Acevedo aquí en Grupo Fórmula.
Lamentablemente la señora nunca mostró un grado de empatía o de querer hacer bien su trabajo, como es conocido. La primera reunión que tuvo realmente la señora cuando ingresó a la comisión fue con Voz y Dignidad en la zona media. Sí. La señora, de una manera prepotente y omisa, se molestó cuando hubo un reclamo con respecto a las entrevistas que estaban haciendo los siervos de la nación a las familias, que lo hacían de una manera burda y revictimizante, y se molestó y se salió de la reunión, cuando pues a ella le correspondía responder, ¿verdad?
Vamos a borrar de la faz de la tierra a todos los cárteles del narcotráfico mexicanos, no solo para que Estados Unidos sea más seguro, sino también para que México lo sea. Esto lo dijo Tom Homan, el conocido zar fronterizo de los Estados Unidos.
Pero bueno, las incautaciones bajaron. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera segura. Con frontera segura, la patrulla hace su trabajo. No cambian pañales, ni hacen fórmulas o viajes al hospital. Todos están vigilantes en la línea y los cárteles están sufriendo. Con Biden, los cárteles ganaron más que nunca traficando personas y drogas por la frontera. Ahora, con frontera segura, los cárteles quiebran. Trump borrará de la faz de la tierra los cárteles, haciendo más seguro Estados Unidos, incluido México.
Bueno, pues los objetivos, por lo menos en la parte discursiva, para Estados Unidos no tienen ninguna duda. Actualmente las 34 estaciones del Tren Maya funcionan al 100%. En el 2030 se va a alcanzar el punto de equilibrio. Esto lo afirmó el general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, en entrevista con Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula.
En las proyecciones que se han hecho en la Secretaría, hemos presentado el plan de negocios. La carga va a representar un ingreso anualizado cercano a los 4,000 millones de pesos. Y los pasajeros a su máxima capacidad estaremos llegando a 2.700, 2.800 millones de pesos.
Ahora, con ese total de 6.700 millones de pesos entre carga y pasaje, ¿es rentable el Tren Maya?
Así es. Con esa capacidad vamos a ser rentables en ese periodo de crecimiento de la carga. En 2028, 29 y en el 30 vamos a alcanzar ese punto de equilibrio.
Bueno, la periodista Claudia Mollinedo habló con Ciro Gómez Leiva aquí en su espacio en Grupo Fórmula, donde se dijo arrepentida por haber transmitido en sus redes sociales pues una molestia que tenía luego de que personal de un restaurante en Polanco el pasado jueves le pidieron que se retirara a ella y un grupo de personas porque el establecimiento ya había cerrado. Vamos a escuchar a Claudia.
Confundida. Creo que es la palabra, no me esperaba esta pregunta, pero confundida. Por un lado, por lo que comentas, porque en efecto, sí, cometí un error, me disculpo, pero también creo que estar en una situación como la que estoy en este momento es difícil. Es difícil porque no sabes qué viene y la incertidumbre es terrible. Es difícil también porque las redes sociales se han vuelto un tribunal virtual sin rostro.
Siempre lo han sido, Claudia.
Pero cada vez más masivo, Ciro. Siento que cada vez más masivo, cada vez más anónimo y cada vez con menos posibilidad de apelar.
Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE regresar el triunfo a 15 candidatos a quienes no se les había entregado constancia de mayoría por ser inelegibles, porque no contaban con el promedio escolar que exige la Constitución. Pero bueno, a ver, Héctor Bastida, explícanos esta información, nuestro jefe de la redacción aquí de Grupo Fórmula. Buenos días, Héctor.
Buenos días, Manuel. Al considerar que el INE no tiene atribuciones para verificar la elegibilidad de candidatos, el Tribunal Electoral decidió regresar el triunfo a 15 aspirantes electos que no cumplen con los promedios escolares, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior decidió por mayoría de votos que por ahora 15 de 45 candidatos reciban su constancia de mayoría.
El INE cumple un papel esencial en nuestra democracia, pero ese papel tiene límites definidos. No asumir funciones técnicas que la Constitución reserva a otros órganos, ni modificar las reglas una vez concluido el proceso electoral.
El bloque minoritario también indicó que el INE tiene facultades de revisión de requisitos. Sin embargo, también el órgano electoral hizo mal su labor.
Así, verificar los requisitos no restringe el voto, lo protege. Y verificar los requisitos no es una tarea necesariamente mecánica. Siempre va a ser de alguna manera valorativa, ¿no? Para un órgano constitucional autónomo, técnico, especializado en la materia electoral, que tiene años de experiencia revisando requisitos de elegibilidad, ¿no podrá cumplir con un estándar técnico para revisarlos?
Lo que no tenía era la facultad de crear una metodología propia y novedosa para revisar el cumplimiento a este requisito. Debió hacerlo con base en los parámetros fijados por cada uno de los tres comités de evaluación según quien hubiese propuesto al candidato o candidata ganadora.
Entre los candidatos que recibirán su constancia de mayoría son magistrados en materia penal, civil y laboral, así como jueces laborales, administrativos y penales. El tribunal también ordenó revocar el triunfo a 4 candidaturas designadas mediante el requisito de paridad de género. En este caso, indicaron que el instituto los favoreció de manera indebida. Los casos están ubicados en la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. Con información de Andrea Meraz, hasta aquí el reporte, Manuel. Buen día.
Muchísimas gracias. Gracias a nuestro compañero jefe de la redacción, Héctor Bastida. Bueno, representantes de la Cámara Nacional de la Industria, de la Radio y la Televisión, se reunieron con Rosa Isela Rodríguez, con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con la secretaria de Gobernación. Bueno, en su cuenta de X, la CIRT informó que se trató de un diálogo franco y constructivo positivo, con lo que fortaleció la colaboración y respeto entre el sector de la radio y la televisión y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces, la secretaria de Gobernación fue recibida precisamente por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Bueno, vamos a revisar la prensa en la República Mexicana. ¿Qué dice el Vanguardia? El Vanguardia de hoy dice: sube 1,543 pesos el ingreso mensual por hogar. Datos de esta encuesta que presentó el INEGI, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares 2024, reveló que en Coahuila el ingreso promedio mensual en los hogares creció 1,543 pesos, pasando de 27,674 en el año 22 a 29,017 pesos en el año 24, de acuerdo con esta Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares correspondiente al año pasado. Esta alza es un incremento por debajo de las tasas anuales de inflación de esos años en el país, luego de que al cierre del año 22 el Banco de México reportó que fue de 7.82% en el 23, de 4.66% y en el año 24 del 4.21%. Muchísimo se va a estar hablando además de esta encuesta, de los datos que se generaron, por supuesto, ya se está haciendo desde ayer los reportes de nuestra compañera Jenny Valencia después de la conferencia que se dio. Bueno, en el INEGI. La jornada de Morelos dice: Morelos, el estado de Morelos va a tener Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se presenta Código de Ética del Gobierno. La gobernadora Margarita González presentó y suscribió el Código de Ética del Gobierno del Estado para fortalecer la integridad y la transparencia de la administración de la Contraloría en la nueva Secretaría de Anticorrupción y un gobierno honesto, cercano a la ciudad. Y bueno, también en la parte alta dice: anuncia en la seguridad de Cuautla que, bueno, conforme a las autoridades estatales, la policía local es prácticamente inoperante. Así se sienten los trabajadores de Nissan en CIVAC después del anuncio. El mañana de Reynosa, al norte del país, arranca el agua, notificó el desalojo de 27 viviendas asentadas en el cauce del río San Marcos y anunció que en el proceso podría alcanzar hasta 90 familias por ocupar ilegalmente zonas de alto peligro, informó Jaime Gudiño Zárate, el titular del organismo de la cuenca del Golfo Norte. Bueno, pues esto es lo que está diciendo hoy esta mañana el mañana de Reynosa. Bueno, vamos a pausa. ¿En qué andamos en la música hoy, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Jerry Rivera, porque está cumpliendo 52 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Bueno, ¿qué dice el debate de Culiacán? Controversia en Culiacán por iniciativa de uniforme escolar neutro. Vía Familia y el PAN amenazan con tomar el Congreso si se da trámite al documento de Morena que contempla uso de falda en varones o pantalón en mujeres. ¿Qué tal? Y pues ahí varias de las tiendas, ahora vamos a ver otra de las ediciones precisamente del debate que presenta ya los uniformes, pero pues ahí está uno, ¿no? Ahí está uno con un modelo, con un maniquí de una niña, ¿no? Con una playera color blanco, un moñito rojo y un pantalón, y un modelo de un niño con un pantalón, con una blusa o una playera color blanco y una falda. Entonces, bueno, pues eso, cobertura 12 y 13, polémica que se está abriendo hoy allá precisamente en el debate de Culiacán. Y lo que le digo, el debate, el de Mazatlán, lo que dice es que los comercios están listos para el canje de uniformes. El próximo lunes 4 de agosto va a iniciar la entrega de útiles a alumnos con apellido paterno de la A a la F. Y ahí están los uniformes listos ya para ser entregados un mes antes de que inicie el ciclo escolar. El ciclo escolar comienza el 1 de septiembre. El Novedades de Quintana Roo, bueno, cumple su misión el plan antisargazo. Recolectan en el Caribe mexicano 55,000 toneladas de algas marinas de enero a la fecha, con apoyo de la Secretaría de Marina, municipios y una empresa privada. Bueno, pues ahí está una muy buena cantidad de sargazo que se ha estado recuperando entre junio y julio, la mayor cantidad de sargazo para dejar, pues, en el mejor estado posible las playas allá en Quintana Roo. En lo que tiene que ver con el Expreso, el Expreso de Mante, el turismo revive a pueblos de la región del Mante, el aumento en el tránsito vehicular y de personas hace que los poblados vivan un auge inusitado que beneficia también a las ciudades, se benefician los comerciantes del Mante, Jicotencatl, incluso de Gómez Farías y de los poblados a la orilla de la carretera. Bueno, pues ahí está la parte del turismo, la gente que está recorriendo esta zona, allá en esa zona, en ese punto del estado de Tamaulipas. En novedades de Yucatán, dragado histórico es lo que dice el gobernador. Vamos a ver qué dice esta información. Allá desde Puerto Progreso, en Yucatán, con la llegada del buque del dragado Fernando de Magallanes, uno de los más avanzados del mundo, el gobierno de Yucatán puso en marcha el ambicioso plan de dragado de los principales puertos del estado, por lo cual es un día histórico, dijo el gobernador ayer, Joaquín Díaz Mena, durante la recepción del puerto a la altura, del puerto de altura allá en Progreso. El mandatario explicó que la embarcación va a recorrer en los próximos meses los principales puertos del estado, iniciando en Sisal, y va a continuar con el Cuyo y Celestún. En esa primera etapa se van a extender más de 1,000,000 metros cúbicos de piedra. Se van a extraer más de 1,000,000 metros cúbicos de piedra, equivalentes a llenar 400 albercas olímpicas. Bueno, pues ayer entonces con este saque allá en Puerto Progreso por parte del gobernador de Yucatán. El diario de Colima lo que dice es... Fíjese, brillan con orgullo en España. El ballet folclórico y mariachi oficial de la Universidad de Colima brillaron con orgullo en la Embajada de México en Madrid como parte de su gira cultural por España. Invitados en reconocimiento a su labor en la preservación de nuestras tradiciones, los artistas deleitaron a los asistentes con un programa lleno de color, pasión, que incluyó piezas como el Jarabe de Colima, Fiestas de Jalisco, el Son de la Negra y Fiesta del Mariachi. El embajador encargado, Óscar Esparza, destacó su entrega y talento. Con motivo del mensaje, dijo: ustedes son los verdaderos embajadores culturales de México, una presentación que llenó de orgullo y emoción a quienes tuvieron la oportunidad de vivir de cerca el folclore y la música mexicana en tierras españolas. Bueno, vinculan, y lo que le platicábamos hace un rato, vinculan a proceso al que fuera en algún momento jefe de la Guardia Nacional en Colima. Es el general de brigada Víctor Hugo Chávez Martínez, ex coordinador de la Guardia Nacional en Colima y que fuese en algún momento secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Vinculado al proceso, pero ¿sabe qué? Lo vincularon al proceso, como le comentábamos, pues por nada que ver con sus actividades ni en Colima ni en Tabasco, ¿no? Lo vincularon por delitos de abuso, de violación y abuso de autoridad, abuso sexual en agravio de una subordinada. Interesante, yo no sé cómo se dio esta información, porque además, de acuerdo con la información que hemos tenido acceso, esta detención se dio el 11 de junio, el 11 del mes pasado. Él está recluido en una prisión allá en el estado de Jalisco y le digo, por estos delitos, está, como es un militar en activo, el general de brigada Víctor Hugo Chávez Martínez, bueno, pues está recluido en una prisión militar allá en Jalisco y tiene que ver con cuestiones específicamente de delitos de violación y abuso de autoridad, abuso sexual en agravio de una subordinada. Está en prisión justificada y bueno, pues efectivamente pues está allá en La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, en esa cárcel de ese lugar en Jalisco. Bueno, el diario de Morelos, buscan liquidación del 150% en Nissan, la mejor que puedan encontrar. Durante la Asamblea de Trabajadores Sindicalizados trascendió que los obreros buscan 50% más de liquidación tras el cierre de la planta CIVAC en Jiutepec. Ayer en la tarde, noche, ya anoche, terminó una reunión precisamente con los trabajadores o entre los trabajadores sindicalizados, que bueno, pues ahí están tratando de digerir la información de que se quedaron sin empleo. El caso del diario del Istmo, bueno, el diario del Istmo dice: reabren desafuero en contra de Alito y PRI denuncia a Morena. Bueno, a ver, allá en Veracruz, entonces dice esta información: el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Alejandro Alito Moreno, presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República en contra de figuras clave de Morena y exigió la renuncia de Adán Augusto López como coordinador de Morena en la Cámara Alta, argumentando que su presencia denigra la institución. Por otro lado, Morena ha reactivado el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno, solicitado por la Fiscalía de Campeche, que lo acusa de presuntos delitos de corrupción, incluyendo peculado y uso indebido de atribuciones como su gestión, en su gestión como gobernador. Bueno, ok, pues eso es lo que está publicando, entre otras cosas. Hasta allá llegó en el diario del Istmo en Veracruz. El ABC, el ABC de Monterrey, bueno, Fuerza Civil de Policía Urbana a Escudo de Nuevo León. En los últimos 3 años, la corporación estatal cambió de enfoque de vigilancia centrado en la metrópoli regia, pues con el operativo Muralla, ahora enfrenta al crimen en zonas rurales y fronterizas de la entidad. Quiere decir que se ha ido expandiendo de la ciudad hacia afuera, incluso hacia la frontera. Y como dice esta información, hacia las zonas rurales, el operativo Muralla ha sido activado 48 veces en el año, acumula 883 detenciones, 379 vehículos asegurados y 376 armas decomisadas. Uno de los estados que ha estado cooperando con más intención a la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum. El imagen de Veracruz, bueno, lo que está destacando hoy, pues, es que crece la economía contra presagios. En el segundo trimestre del 2025 hubo un aumento de 1.2%, 9.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Declaraciones sobre la fortaleza de la economía mexicana, dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto. Bueno, el caso de La Razón de Tampico confirma a la Comisión Federal de Electricidad una inversión interesante de 770 millones de dólares en Altamira. La Comisión Federal de Electricidad va a arrancar con 3 proyectos en Altamira para duplicar la capacidad de energía en la zona del noroeste. Bueno, pues ahí está, bien viene este anuncio de inversión interna por parte de la Comisión Federal de Electricidad allá en Altamira. En lo que tiene que ver con el AM de Guanajuato, encarece en Boulevard San Miguel Dolores. Vamos a ver qué dice esta información que es de Jesús Patiño Olalde. Dice que después de 287 días de retraso, con un tramo pendiente y sobrecosto respecto al presupuesto original de 3.025 millones de pesos, pues hoy jueves va a ser inaugurado el Boulevard La Libertad, que conecta San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo. Bueno, son lugares que además están cerca, pero qué bueno que tengan esta obra que se va a inaugurar entonces. La obra anunciada por el exgobernador en su momento, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, con un proyecto de construirse en tiempo récord, con entrega prevista para el 15 de septiembre del 24. En fin, pues tiene casi un año de retraso. Sin embargo, aún hay 2.7 kilómetros sin construir en la comunidad de La Cieneguita por falta de liberación del derecho de vía. La modernización abarca 30.7 kilómetros de la carretera federal y bueno, pues entonces de eso se va a tratar la distancia, 30.7 kilómetros, pues una media hora, cuando más la diferencia o la distancia en este paseo, en esta avenida, en esta autopista, pues en o libramiento, como quiera que le podamos llamar, del camino que va de La Libertad, así se llama Boulevard La Libertad, que conecta San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo, Guanajuato, pues bueno, para que sea utilizado por la gente que está haciendo turismo allá en Guanajuato. El caso del Imparcial en Oaxaca, en 13 minutos el Congreso desaparece, el Ogaipo, hasta parece adivinanza, ¿verdad? Ahorita va a ver la mala noticia que es. 7 días emplearon los diputados de la 66 legislatura del Congreso del Estado para estudiar, comillas, y concretar la desaparición del órgano garante de acceso a la información pública. Eso es el OGAIPO, el órgano de transparencia. En fin, bueno, allá en Oaxaca, otro órgano de transparencia que desaparece. A propuesta, pues por supuesto, del gobernador Salomón Jara. Y bueno, la desaparición de este organismo se dio para armonizarla con el marco normativo vigente en esa materia en cumplimiento de la reforma constitucional del 20 de diciembre, mediante la cual pues se determinó la extinción de organismos garantes de la transparencia y poniéndose a tono con el gobierno federal. Pues qué triste. Bueno, vamos a pausa, regresamos, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana, tenemos más información. La mañana de este jueves, el último día de julio de este 2025, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Hola amigas y amigos de Por la Mañana con Peregrino, los saluda Axel Olvera, editor de PetLife, y hoy te daré algunos datos curiosos sobre el tigre. ¿Sabías que cada 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre? Esta fecha fue establecida en 2010 durante la Cumbre de Tigre en San Petersburgo, Rusia, un evento que reunió a los países con poblaciones silvestres de tigres para tomar medidas urgentes ante la grave amenaza de extinción que enfrenta este majestuoso felino. El tigre es el felino más grande del mundo. Llega a pesar hasta 300 kilos y a medir hasta 3 metros de largo. Algunas subespecies, como el tigre de Bengala y el siberiano, pueden superar incluso al león en tamaño. Cada tigre tiene un patrón de rayas único, similar a las huellas dactilares humanas, lo que les permite camuflarse y distinguirse unos de otros. A diferencia de la mayoría de los felinos, los tigres son excelentes nadadores, aman el agua y pueden nadar grandes distancias con facilidad. Son depredadores oportunistas, pueden saltar hasta 5 metros de altura y correr en cortas distancias a velocidades cercanas a los 60 km por hora. Su rugido puede escucharse hasta 3 km de distancia. Existen 6 subespecies de tigre en la actualidad, pero a lo largo del siglo XX, 3 subespecies se extinguieron. Hoy quedan cerca de 5.500 tigres en libertad concentrados en Asia, aunque hace 100 años había más de 100.000. El tigre no es solo un símbolo de poder y belleza, sino que mantiene el equilibrio de los ecosistemas como gran depredador. Al proteger al tigre, también preservamos multitud de especies de flora y fauna, e incluso recursos hídricos que benefician a comunidades humanas. Sus hábitats protegen cuencas de agua que abastecen a más de 800 millones de personas en Asia. Recuerda que en PetLife MX encontrarás todo sobre el asombroso mundo animal. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Muchísimas gracias, Axel. Axel, nuestro compañero Axel Olvera, editor de PetLife.mx. Bueno, pues ahí, para que usted vea toda esta información y todas las informaciones que están proponiendo a partir no solamente de las mascotas de casa, sino de cualquier tipo de animal, todas las publicaciones muy interesantes que siempre tiene PetLife.mx y los otros sitios precisamente de este grupo de trabajo. Bueno, terminamos la prensa en la República Mexicana sustancialmente para decirle que la voz de Michoacán, saludos Michoacán, arranca el primer polo de desarrollo con la firma del convenio entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas. Se dio formal paso, inicio al Parque Industrial Bajío ubicado en Sinapecuaro, el primero de 15 polos de desarrollo económico para el bienestar impulsados por la presidenta Sheinbaum. Eso, y finalmente el tema en el que insiste en el clima, en la temperatura, mejor dicho, el caso de El Imparcial allá en Sonora, pronostican 47 grados para Hermosillo en lo que resta de la semana. Pues ya nada más es esto y nos vamos al fin de semana, pero mañana se está previendo un máximo, hoy de 45, mañana de 47 grados centígrados. Es lo que está planteando hoy, entre otras cosas, el imparcial de Sonora. Bueno, vamos a escuchar esta entrevista de Juan Carlos Cruz. Entrevistó a Sofía Ibargüengoitia, creadora de No me sigas, yo también estoy perdida. Es un show pictórico teatral que se presentará este fin de semana en el Circuito Teatral de la Colonia Condesa. Venga, Juan Carlos.
No me sigas, yo también estoy perdida, es un proyecto creado por Sofía Ibargüengoitia en el que cuenta una historia a partir de sus propias pinturas. Se presentará este fin de semana en el Círculo Teatral en la Colonia Condesa y es ella misma quien nos habla de esta puesta en escena.
Es obra de teatro con pintura, o sea, lo llamo como un experimento pictórico teatral.
Con las pinturas que estamos viendo aquí en televisión, atrás de ti, ¿tú las pintaste?
Yo las pinté. Es un proyecto que fue de forma simultánea. O sea, yo durante 4 años escribí la obra de teatro junto con las pinturas. Entonces, es como una obra junta. No, por ejemplo, la obra de teatro no está explicando las pinturas, ni las pinturas están ilustrando la obra de teatro, sino que se crearon de forma simultánea. Yo pensé en una manera en que cómo puedes usar palabras sin que se encasillen, y pensé que solamente las palabras que son acción no encasillan, porque además puedes decir lo que sea, ¿no? Un personaje puede decir algo políticamente incorrecto o cosas porque lo está diciendo el personaje, ¿no? Entonces, al final, cuando tú hablas de algo a través del teatro, tienes mucha más libertad de exploración que si estuvieras escribiendo un ensayo, ¿no?
Entonces, las pinturas están sobre el escenario, en la puesta en escena.
Exactamente, y los actores van a estar interactuando con las pinturas y va a haber como una narrativa con la iluminación, como si se estuvieran contando las historias de forma simultánea a partir de la iluminación de las obras que van a estar en el escenario y la acción de los actores. Primero es Cecilia Toussaint, que hace cuatro personajes, Asira Abate, Hamlet Ramírez y Lucía Tinajero. Son nueve escenas cortas que acaban teniendo un cierre. Es una apuesta de más o menos media hora.
Solo son 3 días, ya 1, 2 y 3 de agosto.
Exacto, el viernes, sábado y domingo, porque al final es una apuesta muy difícil de montar, porque están las obras originales. Entonces eso tiene una característica que no es tan fácil de estar montándolas.
Aquí.
Entonces la idea sí sería quizás replicar este proyecto en otro, con otros medios y etcétera. Entonces ahorita solo tenemos esas tres funciones. En el Círculo Teatral es el viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, que por eso es corta la apuesta, porque la idea es que después el público pueda interactuar con las obras después de haber entrado un poco en el universo simbólico de las obras, ¿no? Durante las obras están disponibles algunas, porque unas ya no, van a estar en el evento disponibles. O sea, va a haber alguien encargado de ver la parte de las obras.
O sea, si yo voy como espectador y al final subo al escenario y veo una pintura, ¿me la puedo llevar a mi casa?
Sí, después de las funciones.
Pues entonces esperemos vernos por allá el 1, 2 y 3 de agosto en el Círculo Teatral, o sea, ya este fin de semana, viernes a las 8, sábado a las 7.
Y domingo a las 6.
Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Un poquito más adelante, entonces, la sección completa. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva. Seguimos con la Leagues Cup porque los Pumas es otro de los equipos que está comprometido con este torneo internacional después también de cómo queda eliminado en la CONCACAF Champions Cup. Así que, bueno, Pumas estaba enfrentando al Orlando City. Terminan empatados 1-1 en tiempo regular. Al minuto 5 ya iban perdiendo los Pumas con la anotación de Rodrigo Schlegel y al minuto 80 llegó el salvador de los Pumas, ¿quién más? Sino Adalberto Coco Carrasquilla, que pues ya conoce la MLS, ya está un poco más adaptado evidentemente a tanta experiencia en Estados Unidos, así que 1-1 en tiempo reglamentario, se van a los tiros penales y Keylor Navas y Pedro Galese se ponen como las figuras en los tiros, un disparo detuvo cada uno y finalmente se queda con la victoria, los Pumas por marcador de 4-3 en la tanda de penaltis, anotan Álvaro Angulo, Nathan Silva y Piero Quispe, así como Adalberto Carrasquilla, jugador del partido, sin duda. Vamos a escuchar las palabras de Efraín Juárez, estratega de los universitarios.
Me gustó muchísimo, pero muchísimo el equipo, es una de las cosas que más hoy se lo reconozco, hablo con ellos, les digo, ese es el camino. Estamos en ese proceso, entendiendo la idea, creo que cada vez la idea es más clara, creo que cada vez el equipo muestra unas secuencias de juego impresionantes, sometemos al rival con la pelota, que eso no es fácil, un equipo que juega muy bien al fútbol como Orlando.
Así que en las palabras de Efra Juárez, que pues también le echa un poquito de cosecha, ¿no? En este discurso menciona que pues sometieron al rival, no lo vi tan así, pero bueno, pues me parece que terminan consiguiendo el empate por una genialidad individual de Coco Carrasquilla, pero bueno, va avanzando este proyecto de Efra Juárez en esta Leagues Cup. También, bueno, el Inter de Miami enfrentaba a los rojinegros del Atlas, la posibilidad nuevamente de enfrentar a Leo Messi, quien esta vez sí forma parte del partido. Minuto 55. 7 de Lasco Segovia pone adelante al Inter de Miami al minuto 57, al 80 Rivaldo Lozano de los rojinegros ponía el 1-1 y le daba esperanza a los rojinegros, parecía que ya tenían el partido en la bolsa y llega Leo Messi con asistencia para Marcelo Bigant, el argentino, y bueno pues consigue prácticamente al 96 el 2-1, Atlas ya se estaba preparando para los tiros de penalti, se fue a la revisión el disparo por posible fuera de lugar, sin embargo, no lo hay, la anotación es validada por el videoarbitraje y el Inter de Miami le arrebata los puntos a los rojinegros del Atlas, se quedan con la victoria. Por ahí polémica al final del partido con el guardaespaldas de Leo Messi, quien estuvo ahí protegiéndolo en todo momento para que pues no se le acercaran, ¿no?, del todo los jugadores del Atlas, terminó un poco caliente el partido, pero al final todo quedó dentro de la cancha. Vamos a escuchar las palabras de Gonzalo Pineda, técnico del Atlas, y de Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami.
El festejo es más un desahogo por el partido que el equipo había hecho, un buen partido sin haber sido brillante y que quizás se nos escapaba en el resultado. Llega en el último segundo de una manera media épica y eso alimenta todo lo que es el festejar. Es un triunfo y nada más. Nosotros jugamos para ganar.
Me pone muy orgulloso la forma de jugar del equipo el día de hoy. Creo que demostró una gran personalidad para venir acá y tratar de quitarle la pelota a un equipo que vive de la pelota, que tiene extraordinarios jugadores. Y sí me sorprendió un poco la alegría de Messi por ganar este partido, ¿no? El que ha ganado tantas cosas. Me sorprendió ese festejo tan efusivo que tuvo, porque normalmente es muy mesurado. Es alguien que admiramos por esa mesura que guarda en casi todos los momentos del juego. Es muy cerebral su juego y me sorprendió un poco su reacción, pero creo que son cosas de fútbol.
Bueno, ahí las palabras de Gonzalo Pineda, y es que Leo Messi prácticamente le gritó el gol en la cara al delantero de los rojinegros del Atlas, a Matías Cócaro, quien después del partido incluso compartió una fotografía y compartió un poco con los medios ahí presentes que Messi se acercó con él y le regaló su playera, así que bueno, todo lo caliente del partido se quedó totalmente en la cancha y no hubo mayor problema. Hoy continúa la actividad. Bueno, vámonos con los resultados del día de ayer. Necaxa vence al Atlanta United 3-1. Minnesota golea a Querétaro 4-1 y Portland Timbers también golea Atlético de San Luis 4-1. Actividad para el día de hoy. Monterrey estará enfrentando a Cincinnati a las 5:00 p.m. y Dominic Torrent, quien pues no muy contento con el formato, habló también antes de este encuentro. Vamos a escucharlo.
Es una competición diferente a la del año pasado. Quiero decir que a lo mejor el segundo partido ya estás fuera. Es así, y el tercer partido a lo mejor no te interesa nada porque no... ya no te puedes clasificar, pero bueno, nosotros vamos a empezar con la intención de competir bien, de intentar sumar puntos, y si nos podemos clasificar, la intención es ganar la competición. Nosotros a competir, a callar. Ya me sancionaron el año pasado por decir lo que pensaba, y entonces pues no lo voy a decir ahora.
Así que bueno, Dominic Torrent, que desde que llegó a Rayados, bastante polémico el español. Pero bueno, a las 5:00 p.m, Monterrey contra Cincinnati, 5:30, Chivas contra los Red Bull de Nueva York. Chivas que, por cierto, nunca ha superado fase de grupos de Leagues Cup, un compromiso bastante fuerte para Gabriel Milito. 5:30, Charlotte contra Juárez. 7:30, Colorado contra Santos. 8:30, Cruz Azul contra Seattle Sounders. Y a las 9:00, Los Ángeles Galaxy contra el Tijuana. Recordar que bueno, este formato que han estado criticando mucho cambió para esta edición. Ahora los 4 equipos con más puntos de cada liga van a clasificarse a las rondas eliminatorias directamente a los cuartos de final. Esto bueno, con la intención de que no dure tanto este torneo porque llegó a ser bastante tedioso, y este nuevo formato es lo que no termina por gustarle al menos del todo a los entrenadores. Sin embargo, bueno, hasta el momento han sido buenos partidos, precisamente porque si no consiguen estos primeros puntos, ponen en mucho riesgo su calificación a la siguiente ronda. Así que bueno, queda entonces así el formato por los puntos en esta Leagues Cup. También mencionar que arranca hoy la jornada 4 de la Liga MX femenil a las 9:00 p.m, Tijuana contra Atlas desde el Estadio Caliente. También por ahí están pendientes duelos de la jornada 3, Chivas contra Juárez a las 7:00 p.m. en el Estadio Akron, y correspondiente a jornada 2, Pachuca contra Pumas a las 7:00 p.m. de la noche. Y también mencionar que el West Ham de Edson Álvarez, bueno, ya está en pretemporada. Ayer venció al Everton 2-1, pero sin el mexicano. Apenas reportó con el equipo. Mucho se ha hablado de una posible salida, Manuel. Todavía no hay nada definido, pero no tuvo participación el día de ayer en esta pretemporada. Esperemos para saber si termina saliendo del equipo o se queda una temporada más en la Premier League.
Muy bien, pues atentos a eso.
Por supuesto que sí, Manuel.
Pendiente. Muchísimas gracias. ¿Se definiría este fin de semana?
Pues quizá. No, realmente.
No necesariamente. No.
Todavía queda bastante tiempo para definir fichajes. Muy hasta bien. Agosto, me parece, septiembre.
Pues agosto ya
septiembre, empieza. Sí. Septiembre. 4 de septiembre, creo.
Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Chávez.
Bueno, vámonos con Carlos Cruz, ahora sí, con toda la sección de espectáculos. Venga.
Buenos días, Manuel. Un saludo al auditorio. Las empresas de Daddy Yankee han interpuesto una demanda contra su exesposa Mireddys González y su hermana Ayeicha por fraude y abuso informático al acceder sin autorización a correos electrónicos para borrar y destruir documentación importante. Las corporaciones exigen el pago de $12 millones, ya que señalan que estas acciones sabotearon operaciones fundamentales relacionadas a la venta multimillonaria del catálogo musical del cantante, así como con su gira de despedida, La Última Vuelta World Tour. Yuridia tuvo que retrasar el lanzamiento del disco que grabó hace unos meses completamente en vivo desde la Plaza de Toros México, festejando 20 años de carrera. Sabemos que esperan con emoción el nuevo álbum y queremos que vivan la mejor experiencia. Por este motivo, hemos tenido que posponer el lanzamiento para asegurar que cumpla con todas las expectativas. Es parte del mensaje compartido por su disquera Sony Music, en el que confirman que este disco no saldrá hoy, sino el próximo 26 de septiembre. Después de 30 años de haber interpretado a Superman en la serie de televisión Lois and Clark, Dean Cain ha revelado que fue víctima de acoso sexual dentro del set. Aunque no quiso dar detalles, el actor mencionó que si hubiese hablado en ese entonces, hubiera tenido la mayor demanda en la historia de Hollywood. Además, Dean dijo que se sintió explotado por las largas horas de grabación y que jamás recibió regalías por este proyecto. Más de 30 directores firmaron una carta para exigir a MUBI que rompa el acuerdo con Sequoia Capital, empresa acusada de financiar la guerra en Gaza. Ante esto, la distribuidora lanzó un comunicado en el que menciona que el único propósito de la relación con esta empresa es impulsar películas audaces y visionarias al público global. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde. Deyanira Pérez Baena, la tendencia en esta mañana del último día de julio. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Manuel, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es Ozzy Osbourne, porque ayer en Birmingham, Inglaterra, miles de fans despidieron al cantante. Un cortejo fúnebre encabezado por una banda que estuvo interpretando canciones de Black Sabbath recorrió las calles de la ciudad donde creció Ozzy y se formó la banda. La carroza pasó por la casa del rockero y avanzó hasta el puente de Black Sabbath, donde se encuentra un banco dedicado al grupo. Ahí sus fans han dejado desde la semana pasada flores, velas y fotografías, y en este lugar la familia decidió hacer una despedida simbólica. Se bajó del vehículo que los estaba transportando para dejar flores en este lugar, Manuel.
Bueno, pues por eso entonces es tendencia, una así vez es. Más, Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne, así es, a una semana de que falleció el cantante.
Exacto. Bueno, pues así se dan los sepelios allá, también en Europa. Muchísimas gracias.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.